De que las emergencias no se transformen en un ciclo que se repita año tras año, ¿no? Sí, porque el tiempo va pasando. Después vendrá la primavera, el verano, ya llegaremos con otro tema que son los incendios forestales, en fin. Entonces el tiempo pasa y las crisis se diluyen en la memoria colectiva. Porque yo siento que olvidamos demasiado rápido, ¿te has fijado? Cuando hay una crisis. Y como que vamos olvidando las lecciones también. Entonces, ahí creo que la verdadera tarea comienza cuando termina la emergencia. Entonces, hay un tema ahí de prevenir, de invertir, ya que estaba hablando de nuestro auditor, de poder invertir, por ejemplo, en este generador, etcétera, ¿no? Porque el invertir es prepararse para que la próxima vez el impacto sea menor también. Bueno. Uy, nos deja harto tema esto para poder hablar. ¿Qué hacemos, señor director? Nos vamos a ir a las noticias en breve con el informador. Tenemos algunos audios que están ahí todavía en carpeta, nuestra pausa, nuestro espacio publicitario comercial. Y retornamos. Hay harto que seguir hablando. Gracias por la compañía en la Araucanía con Bio y Hola Radio.
Vamos a donde, vamos a Cueva. Aquí encuentras todo pa' tu mascota. Pa' el perro y el gato, lo mejor de verdad. Todo lo que tu peludo necesita está acá.
La lluvia exige más, el frío exige más, y cuando el camino se pone difícil, tu vehículo tiene que responder. El invierno te pone a prueba, la Feria de Repuestos te da la solución. Todo lo que necesitas para tu camión, van, autobús, lo encuentras aquí. Filtros, baterías, neumáticos, lubricantes y mucho más. Del 10 al 21 de julio, todo para tu vehículo, con hasta 50% de descuento. Visítanos en todas las sucursales Kaufman del país o en kaufpart.cl.
Atención, solo por tiempo limitado. Tenemos una oferta irresistible para su mesa aquí en Supermercados Cogat. Posta paleta Brasil al vacío, categoría B porcionado, 7.990 pesos el kilo. Guachalomo Brasil, categoría B al vacío porcionado, 7.990 pesos el kilo. Paleta con hueso cerdito vara, 4.490 pesos el kilo.
Supermercados Cogat.
50 años junto a las familias.
Donde comprar es ahorrar.
Ofertas válidas hasta el 20 de julio de 2026.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Y lo iniciamos contándoles que el presidente José Antonio Kast sostuvo una reunión telemática con ministros por el sistema frontal. Tiene antecedentes Benjamín Zamorano.
Claro, porque el presidente de la República, José Antonio Kast, sostuvo esta mañana una reunión telemática junto a ministros, subsecretarios y delegados presidenciales regionales para monitorear la evolución del sistema frontal que afecta a distintas zonas del país y, por supuesto, coordinar una respuesta del Estado frente a las emergencias que puedan ocurrir y que han ocurrido durante la noche y este mañana de sábado. En la instancia participaron, entre otras autoridades, el ministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, el ministro de Transportes, Telecomunicaciones y Obras Públicas, Luis de Granch, además de la ministra de Energía, Jimena Rincón, y también se sumó la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wolf. Y también, por supuesto, los delegados presidenciales de las regiones más afectadas. La reunión se enmarcó en las coordinaciones que el mandatario ha liderado durante los últimos días para anticipar posibles contingencias y, por supuesto, coordinar la respuesta ante estas eventualidades. Desde el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
Sí, continúa la lluvia también ahí en la región de Coquimbo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La actualización. Tomamos contacto con Gonzalo Meri en la zona.
Gracias, Tomás. Más de 15 quebradas se encuentran activas en estos momentos solo en la comuna de Vicuña, agregando a ello todas las demás quebradas que existen en el sector rural, entre ellos, por ejemplo, quebrada seca que afecta a la Ruta 5 Norte y algunas al norte de la ciudad de La Serena en la comuna de La Higuera, según ha declarado incluso su propia alcaldesa. En relación al agua potable, existe preocupación en la comunidad en estos momentos, ya que el gerente de la empresa Sonar Nacional de Aguas del Valle, Andrés Nacer, informó que en estos momentos el río Elqui presenta sedimentos, palos, barros y rocas, lo que ha dificultado la captación de agua, por lo cual en estos momentos temporalmente fue cerrada la captación en el sector de Las Rojas, aproximadamente unos 15 kilómetros al oriente de la ciudad de La Serena, y se está comenzando a trabajar con un estanque de emergencia que tendría autonomía de agua solo para 24 horas más. Esto corresponde a la situación de emergencia que vive la empresa sanitaria y que recomendó a la comunidad de La Serena, Coquimbo y alrededores solamente usar el agua para lo estrictamente necesario, de manera de no agotar este estanque. De todas maneras, señaló, se continúa monitoreando el sector para ver si se activa nuevamente la planta de captación de aguas, que en estos momentos fue cerrada por la turbiedad y todos los sedimentos que trae el río Elqui. Por lo tanto, el llamado es a consumir solamente lo necesario en agua potable acá en la zona de La Serena y Coquimbo. Bio Bio, la radio.
Che, estamos viendo algunas imágenes también. Impresionante el aumento del estero Limache, que ha provocado el corte del camino Querón, que hay esto a la altura del paralelo 61, ahí en el sector de Los Laureles. Vamos a tomar contacto con Fabián Corrotea, ahí en la zona de Valparaíso.
Claro, es la subida del estero Limache lo que ha provocado la rotura de uno de los caminos que se dirige justamente hacia el centro de la ciudad, esto a la altura del paradero 61, justamente en la comuna de Limache, sector Los Laureles. Es este estero el cual se ve sobrepasado en su cauce, y es por ello que uno de los brazos justamente de este estero busca alguna salida, y es justamente una de las vías de este sector en la que se ve complicada justamente por la rotura, primero del pavimento y luego el avance hacia la continuación de este estero. Los automovilistas han visto imposibilitado su paso a esta hora de la mañana, esto a la altura entonces del sector del paradero 61 en el camino Los Laureles, esto en la comuna de Limache, en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Y la Dirección General de Aguas sigue monitoreando ahí el nivel de aguas en distintos ríos y esteros, principalmente en el Bío Bío. Vamos al Bío Bío, vamos a ir hasta Radio Bío Bío en Los Ángeles. La información la tiene Mario Tapia.
Se han reportado durante esta mañana intensas lluvias y nevazones hacia el sector Reserva Forestal Laguna del Laja y Parque Nacional. El concejal de Antuco, Mauricio Saldía, señaló que el paso no está restringido ni prohibido, pero se recomienda mucha precaución y se sugiere no subir a la montaña o no acceder al Parque Nacional mediante estas condiciones climáticas que generan intenso viento y precipitaciones aún en el sector. Como informamos, está nevando en el sector de la Reserva Forestal Laguna del Laja durante esta mañana y madrugada intensamente, según se indicó, y se recomienda no subir por precaución y por seguridad de las personas. Sin embargo, el paso no está cerrado a este centro turístico también importante en la provincia de Bío Bío. Bío Bío, la radio.
Son las 10 de la mañana con 8 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bío Bío, la radio, presentó El Informador.
Bío Bío, cobertura total.
Santander World Café cumple 10 años. Quisimos cambiar el modelo de atención de la banca y abrimos el primer World Café en Chile. Hoy son más de 240 en 8 países. Así nos dimos cuenta que un café te puede llevar muy lejos. Como Ana, que partió sola y ahora maneja su empresa. O los que venían a estudiar y hoy son socios. Ven a celebrar con nosotros. Todos son bienvenidos con Wi-Fi gratis, espacios de cowork, asesoría y el mejor café. Santander es el momento.
La partida de un ser querido siempre es un momento difícil. Por eso cuente con el apoyo de Servicios Funerarios Villena, que tiene amplios velatorios en Temuco, Victoria y Cunco. Casa Matriz en Temuco, Blanco 236, Fono 223-3181. Let me tell you.
Shot like 2K, girl, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something fresh, I know. best picture. I'm outside, no pictures. You want me, go figure. To the back, to the front. You a tan, baby girl, but I'm the one. Hey, to the back, to the front. You a tan, baby girl, but I'm the one. You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do. Say, girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Say, girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh, I know.
En la radio te lo contamos todo.
Buenos días, Radio Bio Bio. Mi nombre es Luis Águila. Vivo en el sector de Cariñanca, en el Parque Ecológico de Cariñanca. Por favor, si no nos pueden ayudar aquí en Vilcún, aquí el ecológico de residencia Carianca en Vilcún, frente a la línea Carianca. Todos los vecinos tienen luz e energía eléctrica y alrededor, el Natre, todo, primavera, todos, menos nosotros. Menos nosotros, por favor, ayúdenos a que Frontel venga a ver nuestro estado de la energía eléctrica. Se hacen los tontos porque dicen que está dada la energía y no está dada la energía.
Buenos días, Radio Bio Bio.
Hola.
Nos habla este sector de Roleguayo, comunidad Juan Quintremil. ¿Sabe que estamos sin luz hace como 3 días ya? Prácticamente lo tienen abandonado, no se ve ninguno de los CGE en este lugar. Somos 3 comunidades que estamos afectados: comunidad Juan Quintremil, Juan Namuncura, Victoria de Loncón. Entonces queremos saber qué solución le dan, porque hace rato que estamos sin luz, como que lo tienen abandonado en este lugar, este sector. Porque imagínense cuando llega la cuadranza de la luz, uno no lo van a esperar tanto. Sabemos que el tiempo no está tan malo tampoco. Claro, cuando está corriendo viento también se arriesgan los trabajadores, pero en este caso estuvo más o menos normal los días y estamos cerca de para la casa. Estamos muy cerca de para la casa y yo creo que tendría que ir arreglando por sectores.
Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días a la Radio Bio Bio. Quería dar mi opinión con respecto a lo que dice el Estado, el gobierno. Cada día tenemos más problemas de natalidad en este país. Él se estancó y está con números negativos. Pero dicen que están preocupados, el Estado, que está preocupado por esta situación. Pero ¿por qué no le avisan al Colpin que las mamás, cuando tienen que entregar su licencia, se las rechazan, se las postergan, y a veces se las postergan por 90 días? Esos son incentivos para la natalidad en este país. Ahí creo que está una de las grandes trabas también, la burocracia, el mal manejo de las cosas con respecto a eso.
A ver, aquí estamos contextualizando diferentes temas en realidad, ¿no? Ya vamos a poner el foco en lo que nos dice nuestro auditor ahí referente a la natalidad. Bueno, ustedes saben que la radio tiene diferentes temas y diferentes noticias que vamos planteando, que vamos entregando, y obviamente que ustedes legítimamente tienen la opción de opinar. A ver, con respecto a nuestros auditores en el área rural, estamos con ustedes. Siempre la radio tiene un especial significado para los conductores, los periodistas, quienes hacemos radio, quienes estamos muy pendientes también de situaciones, ¿cierto?, que afligen a las comunidades, sobre todo la gente en área rural. Hay mucha gente que la radio da pila, hay mucha gente que viene, incluso cuando llega a la zona, cuando viene a Temuco, a las capitales regionales o a las ciudades, pasan por la Biobío porque quieren conocer a la gente, porque quieren conocer los estudios de la radio. La gente se sigue comunicando y sigue aferrándose a la radio como compañía, como medio de comunicación. Las zonas rurales suelen ser las que más sufren durante los cortes de energía. Tremendas distancias de repente, el difícil acceso, ¿no? Y obviamente que las condiciones climáticas hacen que la reposición del servicio tome mucho más tiempo también. Por eso digo que para muchas familias la espera se traduce en una sensación de como que están abandonados, ¿no? Entonces eso se traduce en incertidumbre. Y aquí el tema es el desafío. Vivir lejos de la ciudad, que no signifique recibir una respuesta más lenta cuando se trata de un servicio tan esencial como es la electricidad. Soy de las áreas rurales, vuelven a ser las más golpeadas también. Muchas familias que sienten que esperan más que el resto, que su realidad queda en segundo plano. Yo creo que aquí es importante también esto de la equidad, ¿no? Que también se mide en la capacidad de responder con rapidez a quienes viven un poquito más lejos. Estamos con ustedes, con nuestros auditores también en el campo. Las 10 de la mañana con 16 minutos. Después de los audios, en breve vamos a revisar algunos escritos acá, algunos mensajes que nos entregan los mismos auditores. Es un día y son días de accesibilidad y ahí nos ayuda la tecnología. Pero eso es bueno, la instantaneidad del mensaje que ayuda muchísimo para comunicarnos. Vamos a ir leyéndolos y vamos a ir haciendo de esta mañana una buena compañía. Porque Biobío somos todos, cimentamos, salvaguardamos la unidad y aquí estamos entre ustedes y nosotros para hacer un poquito más gratas estas horas de este invierno en el sur. Anyone who
día a día hacemos historia.
El 18 de julio del año 1563, el primer obispo electo de Santiago, Rodrigo González Marmolejo, tomó posesión de su catedral por medio de tres apoderados, ya que sus achaques y su edad no le permitieron hacerlo personalmente. Rodrigo González había nacido en el pequeño pueblo de Constantina, en la diócesis de Carmona, vecina a la arquidiócesis de Sevilla, por ahí por el año 1487. Joven aún, ingresó a la Orden de Santo Domingo, donde se le conoció con el nombre de Rodrigo de la Plaza. En los estudios avanzó hasta el grado de bachiller en teología, y por razones que se ignoran, obtuvo dispensa de sus votos y pasó al clero diocesano, donde fue ordenado sacerdote. Desde entonces firmaba con el nombre de Rodrigo González. En el año 1536 llegó a Lima y durante 4 años absorbió el duro noviciado de capellán de conquistadores, primero en el ejército de Francisco Pizarro y después en la expedición hacia las regiones selváticas de los indios Chiquitos y Mojos en la actual Bolivia. El 20 de enero del año 1540, en la Catedral del Cusco, Pedro de Valdivia participó de una misa para la expedición que iba a emprender a Chile. Allí, el obispo Vicente de Valverde dio su bendición y nombró al presbítero Rodrigo González Marmolejo capellán castrense de la expedición. Pero González no estaba presente. Según Fernando Aliaga, se encontraba en Tarija. González Marmolejo, que ya tenía unos 53 años, y un grupo de soldados se reunieron con Valdivia en el pueblo de Tarapacá. Lo primero, tras ese encuentro, fue la lenta travesía del desierto de Atacama, por la misma ruta por la que se había retirado Diego de Almagro. Estuvo presente González Marmolejo en la toma de posesión en nombre del rey de la tierra en el Valle de Copiapó, el 24 de octubre de 1540, también en la fundación de Santiago, el 12 de febrero de 1541. En la consiguiente repartición de solares, le fue asignado el de la esquina noreste de las actuales calles Catedral y Bandera. Hasta el año 1552, las parroquias de Chile dependían de la diócesis de Cusco. Al crearse en ese año la nueva diócesis de Charcas, o Chuquisaca, el actual Sucre, la dependencia se cambió a esa sede. El primer obispo fue Fray Tomás de San Martín, que era amigo de Rodrigo González Marmolejo, y lo nombró vicario general para todo el territorio de Chile. A esas alturas, don Rodrigo sentía el peso de los años y el deseo de morir en paz en su patria, en España. Valdivia lo comprendía, pero en su fuero interno quería que su amigo fuese el primer obispo de Chile. Todo está dicho en su tercera carta al emperador, escrita en Concepción el 15 de octubre de 1550. Allí, Valdivia revela el deseo de González Marmolejo de retornar a España para terminar en paz sus últimos días. Valdivia, por ello, lo nombró portador de su carta al emperador, pero al mismo tiempo le rogaba al emperador que lo devolviese a Chile con el cargo y título del obispo. Escribió Valdivia textual: la conclusión es, en este caso, que después de haber hecho el fruto dicho, por verse tan trabajado y viejo, ha determinado de se ir a morir a España y besar las manos a vuestra majestad. Pero Valdivia agregaba: llegado que sea en su real presencia, le mande vuelva a estas partes a le servir, mandando nombrar a la dignidad episcopal de estas provincias. Ese mismo día 15 de octubre, y en la misma ciudad de Concepción, Valdivia dirigió otra carta a sus apoderados en la corte del emperador, pidiendo que intercedieran para que González fuese nombrado obispo. El último testimonio en ese sentido de Pedro de Valdivia se puede leer casi al final de la quinta y última carta a Carlos V, que fue escrita en Santiago el 26 de octubre de 1552, donde dice: en mi carta suplicaba de parte de todos los vasallos de vuestra majestad y mía, que lo conocemos y tenemos experimentado su buena y honesta vida, fuese servido vuestra majestad dénoslo nombrar por nuestro prelado en esta gobernación, refiriéndose a González. El día de Navidad del año 1553, Valdivia fue asesinado por los mapuches en Tucapel. Tiempo después, el que ya era el nuevo rey de España, Felipe II, el 10 de marzo de 1561, envió instrucciones a su embajador en Roma para que solicitase al Papa Pío IV la erección del Obispado de Santiago de Chile y la aprobación de la presentación de Rodrigo González Marmolejo como obispo. El Papa, en el consistorio del 18 de mayo del mismo año 1561, accedió a ambas peticiones. La bula de erección llegó a Santiago en julio de 1563, pero Felipe II había enviado su real cédula de ruego y encargo ya antes, el 10 de febrero de 1562. Por fin, ese 18 de julio de 1563, el obispo electo, Rodrigo González Marmolejo, tomó posesión de su catedral por medio de tres apoderados, ya que su edad y achaques no le permitían hacerlo personalmente. Todo era precario. El nombrado obispo, con muchos achaques en cama. La así llamada catedral, que era simplemente una modesta capilla en el lugar ocupado actualmente por la Capilla del Sagrario, en el centro de Santiago. El gobernador Pedro de Villagra estaba ausente. El primer obispo nunca pudo consagrarse por falta o por lejanía del obispo consagrante. Nada sabemos de sus últimos días. Solo por cálculos se supone que falleció en septiembre u octubre de 1564. Rodrigo González Marmolejo, el primer obispo electo de Santiago, que tomó posesión de su catedral por medio de tres apoderados ese 18 de julio de 1563.
Bio Bio, la radio con memoria. Covantes, impulsando la innovación en el sector eléctrico chileno por más de 94 años. Hoy se unen al cambio energético de las energías renovables fotovoltaicas con nuevos productos y soluciones amigables con el medio ambiente. En Temuco, Andrés Bello 110, esquina Freire. Búscanos en nuestras redes sociales como @govantes.chile o en govantes.cl.
Este invierno, Festival Dreams, Temuco tiene fest. Sábado 18, el tributo a Olivia Newton-John. El domingo 19, el tributo a Lucho Barrios. Recuerda los grandes clásicos del bolero. Shows en Lucky Seven desde las 22 horas. Toda la entretención en un solo lugar.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Bio Bio, alerta 24 horas, 360 grados.
Seguimos en la radio. Hay una situación de contingencia nacional por el sistema frontal que está afectando a gran parte del territorio nacional. Ha sido enviado como enlace para monitorear esta situación, particularmente en la región de la Araucanía, en las provincias de Cautín y Malleco, el subsecretario general de Gobierno, José Francisco Lago, que nos acompaña a esta hora en la radio. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Hasta ahora, lo que se ha podido evaluar, ¿cuál es la situación en estos momentos en la Araucanía?
Bueno, la situación en la Araucanía es que lo peor del sistema frontal ya pasó. Ayer tuvimos como una ventana de oportunidad para realizar trabajo. Eso era muy importante porque varias de las consecuencias que se generaron requieren que existan las condiciones para trabajar. Y eso es lo que hoy día se está haciendo y estamos monitoreando con especial interés lo que ha pasado en materia de suspensión del servicio eléctrico. Llega a un pic de 214.000. clientes sin suministro eléctrico, lo que era top nacional, es decir, un tercio de los clientes sin luz en Chile eran de la Araucanía. Esa situación ahora ha cambiado radicalmente. Hasta esta hora de la mañana son cerca de 58.000 personas las que no tienen, más bien clientes, porque clientes es cliente de una casa, entonces...
Claro, son más de 150.000 personas aproximadamente.
Claro, y que hoy día no tienen suministro eléctrico, y también por la capilaridad de la región hace también que sea un poco más lento este proceso de reposición del suministro, porque la ruralidad es muy importante.
Claro, la afectación mayor está en la zona rural, donde se produce una doble dificultad. Sin electricidad tampoco pueden funcionar la extracción de agua.
Claro, y eso
y las lecherías.
Y en algunos casos del APR depende propiamente tal los servicios de salud. O sea, hay complejidades que son extra, porque a la dificultad de tener menos, o sea, de no tener luz, se le agrega la dificultad de no tener agua potable, o al menos agua potable en otras condiciones, porque las municipalidades están desplegadas con camiones aljibe entregándole agua a las personas, pero sabemos que es una situación bastante indeseable.
Claro, en términos de daño, eso no es tanto en la región. Sí, la afectación por falta de electricidad, falta de agua y la falta también de comunicación en algunas zonas rurales, producto de la afectación a las antenas. Claro. De cerca de 1.500 antenas, el Ministerio de Transporte informaba que son 450, 470 las que están con daño.
Claro, el gran problema, más que daño, es afectación, y esta afectación puede ser corte de luz. Entonces, una vez que vuelva el suministro eléctrico, esas antenas deberían volver a funcionar y tener la conectividad como debería tener una región como esta.
Ahora, desde el punto de vista del despliegue, están los recursos disponibles si la situación llegara a sufrir algún cambio, pero todo indica que esto tiende a mermar y no a agravarse, ¿no?
Claro, lo que estamos hoy día atentos en el país en general es que este sistema frontal se ha desplazado a la zona centro y centro-norte del país, generando distintos sectores de anegamiento, cortes de camino, aumento de cauce. En general, a mí me tocó estar en la región de Los Ríos hace un par de días, ahora acá. Son regiones que están más acostumbradas a las precipitaciones que las regiones del norte del país. En el norte del país es un terreno duro, seco, que finalmente hace que el agua corra y genera muchas veces más estragos de los que aquí genera. Los que se genera aquí es otro tipo de problema. La capilaridad territorial, esto es, la ruralidad hace que la Araucanía sea, por ejemplo, una de las regiones con más APR de todo el país. Entiendo, hoy día el presidente comentaba la cifra, pero son 1.500 APR a lo largo de Chile y 600 están en la Araucanía. Por tanto, ahí hay algo importante que ver, y sobre todo para las eventuales emergencias futuras, que cómo preparamos de mejor manera los APR para que no dependan del suministro eléctrico, dado que la cantidad de árboles y cómo caen al tendido eléctrico hace que pueda ser una situación más recurrente en el futuro y por tanto preparar a los APR con generadores y que tengan esa herramienta a su disposición para enfrentar estas crisis.
¿Usted cómo evalúa el despliegue territorial de la autoridad de acá hasta ahora? De acuerdo a lo que ha visto, usted ha sostenido reunión con el delegado, con los demás integrantes del gobierno.
En general, bien lo que le ha pedido el delegado a los seremis en general es que estén recorriendo las distintas comunas. Aquí requerimos una comunicación muy fluida con los alcaldes, que son la primera respuesta frente a esta emergencia. Lamentablemente hay algunas municipalidades que no tienen los recursos disponibles en sus equipos de emergencia para informar de forma adecuada lo que está pasando, porque las municipalidades tienen que estar arriba de lo que está pasando en la emergencia, pero además llenar algunos formularios para que eso llegue al nivel central y poder canalizar la ayuda. Ese proceso a veces es un poco lento por las condiciones propias de la emergencia misma, y en eso ahora le estamos poniendo mucho énfasis para tener un catastro real de lo que está pasando y poder canalizar la ayuda lo más rápido posible.
El catastro se está haciendo comuna por comuna. ¿La ayuda en qué consistiría?
Depende de la afectación, porque hay comunas donde la afectación son viviendas, ahí desde Sanapred hay viviendas de emergencia disponibles, hay distinto material para reparar, en este caso las viviendas, hay generadores para algunos APR, no son tantos generadores para la necesidad que existe, pero generadores ya están desplegados y dispuestos para que empiecen a funcionar y en algunas zonas más sensibles ya tengan agua potable. Por tanto, depende, hay afectación agrícola, ese catastro también es un poco más lento, o sea, ahora se está terminando de catastrar lo que el evento pasado, que fue estos vientos muy fuertes que afectaron a la región, porque es un proceso un poco más lento y eso requerimos mucha disposición de las municipalidades, mucha acción para que esto, la ayuda llegue lo antes posible.
Estamos conversando hasta ahora en la radio con José Francisco Lago, el subsecretario de Gobierno. Le pregunto por una situación que tiene que ver con el monitoreo y aquí la comunicación con las empresas eléctricas. ¿La situación de electrodependientes se ha ido monitoreando?
Sí, está monitoreada. Hay 623 personas con electrodependencia en la región. Están todos con acceso a los suministros eléctricos, ya sea directo o indirecto. Indirecto es que hay personas que tienen generadores, en los departamentos tienen batería y obligación de la empresa estar constantemente en contacto con ellos, porque en algunas zonas, especialmente en las zonas rurales, las personas con electrodependencia pierden la señal del celular por esto mismo que comentábamos de la antena. Entonces hay un esfuerzo físico que se tiene que estar haciendo, y en esto la SEC, la Superintendencia de Energía y Combustible, hace una labor de fiscalización, la ha hecho. De hecho, ayer estaba en una fiscalización y llegó un equipo de una empresa a monitorear que toda la situación estuviera en orden, así que hoy día no hay personas con electrodependencia que tengan problemas de suministro eléctrico.
La situación más compleja entonces está resumida a lo que conversábamos al inicio: electricidad y telecomunicaciones.
Exactamente, sí. Eso es lo más complejo hasta a esta hora en la región.
¿Su presencia en la región funcionando como enlace con la autoridad del gobierno central, hasta cuándo va a permanecer en la Araucanía?
Hasta hoy, pero ya hemos visto que la situación dentro de todo se ha normalizado, los equipos están trabajando, las brigadas de las empresas de telecomunicaciones y electricidad están en terreno. Así que yo vuelvo hoy a Santiago y a ponerme a disposición a lo que el presidente diga.
Yo no sé si han tenido la oportunidad de conversar con otros actores fuera de las autoridades políticas, pero sabe, aprovechando que está acá y está en la región y la ha recorrido y sabe cómo ha sido la dificultad, hay una petición acá, siempre de los gremios, de las autoridades, de que la Araucanía tenga un trato especial en esta administración. ¿Usted, de acuerdo a lo que ha visto, esta situación de la mayor cantidad de APR, esta dificultad principalmente en zonas rurales con telecomunicaciones, con electricidad, ¿merece la Araucanía tener un trato distinto por parte del gobierno?
Sí, sin duda. O sea, las distintas condicionantes de la Araucanía hacen que requiera una atención especial. No solamente por la ruralidad, por la condición de ser una de las regiones que tiene más pobreza en Chile, por el tema indígena, por lo que ha pasado con actos de violencia, por cómo está, cómo es la distribución territorial y también por las potencialidades que tiene la región. Requiere un doble clic respecto a las cosas que puede hacer el gobierno y el Estado en general en esta región, porque son condicionantes que no se encuentran en otras partes del país. Así que ese es el gran desafío, sobre todo identificar los problemas y también no solamente estar atentos en la emergencia, sino que también el post-emergencia, que muchas veces uno se olvida porque la atención mediática se da a otros lados, pero que requiere mucho trabajo constante también para limitar al menos esa o las consecuencias de esa realidad.
Subsecretario, le agradecemos su presencia en los estudios de Radio Bio Bio.
Muchas gracias a ustedes por
la invitación. Que esté
muy bien. Igualmente.
Bio Bio, alerta 24 horas, 360 grados.
Nadie nos prometió un jardín de rosas.
gran Fito, Fito Páez, al lado del camino. Seguimos aquí en el estudio. Hemos estado con invitados, el departamento de prensa que continúa con su trabajo, obviamente con nuestros informadores también cada una hora y claro está, ¿no? Con radiograma que llegará a la una de la tarde. Hemos tenido hartas visitas en la Araucanía también por parte del gobierno y de eso estamos abocados a, obviamente, poder contarles y poder también traspasarles estas opiniones, ¿cierto?, por parte de los liderazgos gubernamentales de lo que están realizando, de lo que están reforzando, ¿cierto?, sobre todo con este sistema frontal, ¿no?, que es el tema, digámoslo, que atañe hoy en día a gran parte del país. Al lado del camino, nos decía Fito. ¿Cuántos caminos rurales que no lo pasan para nada de bien? ¿Cuánta gente, digo, que tiene que transitar por caminos rurales? Por ejemplo, se habla mucho de conectividad en el sur, pero ¿qué tal están estas conectividades, estos caminos rurales? De hecho, cada invierno vuelve a quedar en evidencia la vulnerabilidad de muchos de esos caminos, ¿no? Que el barro, que la lluvia, que los deslizamientos, que el deterioro de la infraestructura. Y que, claro, dificultan el tránsito de vecinos, de estudiantes, de los trabajadores. Y aquí este llamado de emergencia también, porque muchos equipos de emergencia que en muchas oportunidades no pueden llegar a algunos lugares, ¿no? Producto de que estos caminos vecinales, rurales, no están en buenas condiciones. Entonces, para quienes viven ahí en sectores apartados, un camino en mal estado no es solo una incomodidad, sino que significa quedar aislados. Siempre estos caminos rurales que son el vínculo de muchas familias con la salud, con la educación, con el trabajo. Entonces, cuando llega el invierno y los deteriora, no solo se dificulta el tránsito, sino que se pone a prueba, claro, lo que hablaba hace un ratito, esto de la conectividad y la calidad de vida de miles de personas. Porque cuando hablamos de calidad de vida, tiene que ver también el tema de la conectividad. O sea, ahí también, obviamente, que va esto de los recursos para mantener estos estados y esta conectividad en buen estado. Una inversión en seguridad, en igualdad de oportunidades, en fin, ¿no? Bueno, mira cómo las canciones también nos van poniendo diferentes temas ahí para conversarlos aquí. Aquí en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, a la hora que sea. Fíjate que nos escribe El Mundo, una auditora acá en el WhatsApp de la radio en esta mañana, ya a 12 minutos de las 11, y nos dice: Ricardo, hola, escuchándolos. Ha nacido un nuevo grupo electrodependiente. ¿Sabes cuáles son? Los que nos vimos forzados a cambiar nuestras estufas a combustión lenta por pellet o aire acondicionado. Y ahora no podemos usarlas. Todo un tema ya. Sí. Mira tú, ¿eh? Fíjate que hay mucha gente que nos dice que hay muchas comunidades rurales que están sin energía, ¿ya? Sobre todo en el campo y áreas rurales. Incluso desde el miércoles que están sin luz ahí en una comunidad que se llama Pitraco. Todavía siguen los árboles caídos sobre el tendido eléctrico. Hay caminos que están cerrados sin señal telefónica. Dice que va a labranza nuestro auditor. Se ha llamado, se ha informado. A ver, lo que tenemos entendido, ya nos van a mandar un mensaje también de Frontel, que el trabajo, digamos, en casco urbano estaría ya ok, ¿eh? Por eso es bueno saber por parte de auditores ahí que nos cuenten si es efectivo eso que nos cuentan desde Frontel. Las horas de reposición, le dan algunas horas de reposición y no regresa la luz en ese horario, en fin, ¿no? Ya, claro, se ha visto a las brigadas trabajando en terreno, pero no hay respuesta. Lo que queremos es que la luz llegue rapidito porque hay harto que hacer en casa, sí. Las brigadas están trabajando, eso lo estamos hablando desde hace muchas horas, pero hay protocolos para trabajos también, ¿no? Ya, gracias a los auditores. Otros que nos dicen 40 horas sin energía eléctrica. Ya no sé qué hacer. Hay una cierta incomodidad y ansiedad. Sí, hay mucha gente que se pone ansiosa con esto. Pero vamos a seguir hablando ahí, ¿eh? Ya, otros auditores que nos siguen. Oye, acá está, pero ¡boom! El WhatsApp. No importa, para eso están. Bueno, que nos sirva la instantaneidad de la comunicación y sobre todo la tecnología, que sí resulta en esto, pero no resulta también ahí sobre todo en espacios donde debiese estar la tecnología. Tenemos mucha guía, en fin, pero eso yo creo que con el correr de los meses ojalá se pueda también establecer ahí un cierto protocolo de actividad que sea importante para que haya inversión y no tengamos estos problemas todos los años cada vez que haya una crisis que impacte a la gente, sobre todo estas crisis naturales. Ya, vamos a seguir con canciones. Vamos a escuchar un poquito de música, entre otros datos que les vamos a ir entregando allá. Aquí está la radio Bío Bío, como siempre, en tu compañía en el sur. Bío Bío, somos todos.
Dos almas extrañas van a verse hoy. No se habían cruzado nunca bajo el sol. Y al mirarse así, sabrán quiénes son, que estaban marcados, la cuenta empezó. El reloj marca el tiempo final y ese anhelo pactado, la cuenta empezó, ya no hay vuelta atrás, van camino al sur, todo está cerrado, el mundo acabó.
Sabemos que llevar varios días sin electricidad genera angustia, que nos han dicho nuestros auditores acá, que están un poquito angustiados, sobre todo con este signo de interrogación y exclamación a la vez, nos dicen algunos. Claro, sí, eso genera angustia. A todos nos ocurre este cansancio. Yo creo que la palabra también es la incertidumbre, ¿no? Difícil, difícil la situación. Para quienes tienen los niños, adultos mayores, las personas con problemas de salud en sus hogares. Yo creo que ahí es importante también, y cuesta, pero mantenerse informados por... A ver... Primero que todo, lo importante es mantenerse informado por los canales oficiales. Cuidar la seguridad en la casa, apoyarse entre vecinos cuando sea posible. Y aquí quiero llegar con esto de que cuesta, de conllevar la calma. Sí, pues la calma no resuelve el problema, pero pucha que ayuda, ¿no? ¿Y en qué ayuda a tener calma? A tomar mejores decisiones mientras va llegando la solución. A veces en crisis nos damos cuenta de que estamos hechos los seres humanos, ¿eh? A veces somos un poco arrebatados, ¿cierto? Queremos que todo se resuelva rápidamente. Sí, pero aquí hay también personas que trabajan, que están tras bambalina ahí en su trabajo, lo decíamos, a propósito de las cuadrillas, en fin. Entonces, a quienes, bueno, están sin luz muchos días, obviamente que se complete su frustración. A todos nos ocurre que la paciencia tiene límite o tiene un límite cuando se trata de un servicio tan esencial. Y mientras continúan los trabajos de reposición, ahí está este llamado, ¿no? A cuidarse, a mantenerse informado, no perder además la solidaridad tan importante también entre los vecinos. En las emergencias, el apoyo mutuo también, pucha, que ilumina bastante. Entre otros datos que nos dicen auditores acá, Doyinco bajo kilómetro 9, camino Lautaro de Vilcún, sin energía, les abatece Codinera ahí. Catherine nos está saludando, que es presidenta de la Junta de Vecinos 21, Maestranza. Respecto al corte de luz, 3 días ya sin luz y sin respuesta de la CGE. Sí, ahí hay auditores que nos escriben y que nos están enviando sus, bueno, sus legítimas opiniones, pero esto de tener, ¿cierto?, algún espacio como para soltar un poquito, aquí está el WhatsApp de la radio. Audios y también, bueno, quienes nos están escribiendo. Saludos a ustedes desde BioBio, la radio. 3 minutos para que lleguemos a las 11 de la mañana. Ahí nos saludan al sector Villa Andes. Esto queda entre Andes, Tromén, Pedro de Valdivia. 72 horas también sin energía eléctrica. Alimentos en refrigerador ya se dañaron. Se ha llamado a CGE, no responden, se envía WhatsApp, dice que hace poquito llamó, la derivaron a un buzón de espera, dijo que estuvo aproximadamente 15 minutos oyendo una operadora, nunca se comunicaron. No sé, yo creo que ahí también, claro, hay que abrir un libro y decir por parte de la prestadora de estos servicios, a ver, ¿qué nos va dejando de esta situación también, no? No ingresa llamada, dicen otros auditores, es efectivo lo que dice ahí Juan. Aprovechamos a saludar a Juan Bautista, otro auditor que se comunica con Vivo Vivo, la radio.